Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente.
Esta semana en Puente, el gobierno de los Estados Unidos anuncia nuevas relajaciones a los impedimentos de viajes y el comercio con Cuba. El presidente Barack Obama convoca a líderes empresariales estadounidenses a pedir ante el Congreso la derogación del embargo y el canciller cubano Bruno Rodríguez dice que la ley comercial, económica y financiera se fortaleció a pesar de los nuevos vínculos de La Habana con Washington. Hola, les saluda Maite Luna. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí acerca del proceso de normalización de relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Los departamentos del Tesoro y de Comercio de los Estados Unidos dieron a conocer nuevas regulaciones que dan la posibilidad de acceso a las telecomunicaciones y la apertura de cuentas bancarias y negocios en Cuba. Las medidas incluyen más facilidades para los viajes a Cuba. De esta forma, las compañías de transporte aéreo y marítimo tendrán autorización para realizar viajes a Cuba. También se autorizarán estancias especiales en Cuba, aeronaves y buques destinados a pasajeros y carga. Se ampliarán las telecomunicaciones, los servicios de Internet y las licencias para consolidar una presencia comercial en Cuba a través de filiales o empresas conjuntas. Se dará acceso a algunas personas para abrir oficinas en la isla y facilitar las transacciones autorizadas, así como la apertura de cuentas bancarias. Se autorizarán las transacciones financieras adicionales, incluyendo las relacionadas con las remesas que no tendrían límite. Las modificaciones fueron publicadas en el Registro Federal y entrarán en vigor el 21 de septiembre, según dijo la Casa Blanca. Los departamentos del Tesoro y de Comercio dijeron que están revisando cambios adicionales al Reglamento de Control de Activos y al Reglamento de Administración de Exportaciones para continuar con las reformas puestas en marcha en enero. Dos días antes del anuncio de estas medidas, el presidente Barack Obama expresó su confianza ante líderes empresariales estadounidenses durante la reunión trimestral de la Rueda de Negocios en Washington, en que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba propiciará un cambio generacional y una transición en la isla. Obama dijo que Estados Unidos buscará paso a paso oportunidades en Cuba hasta que el gobierno levante el embargo comercial en el país.
I don't think it's going to be a overnight transformation. But I am
no creo que será una transformación del día a la noche, pero estoy convencido de que al volver a comprometernos con Cuba, con el pueblo cubano, estamos creando un ambiente en el cual un cambio generacional y una transición tendrán lugar en ese país.
El mandatario estadounidense afirmó además que su gobierno continuará presionando al régimen cubano respecto a la necesidad de mayor libertad política en la isla.
También vamos a seguir presionando al gobierno cubano en torno a temas de la libertad política. Y cuando venga su santidad el Papa, que va a visitar Cuba, creo que será una oportunidad para que las conversaciones sean aún más interesantes dentro de Cuba.
More interesting conversations inside of Cuba.
La Mesa Redonda Empresarial o Rueda de Negocios, fundada en 1972, está compuesta por directores ejecutivos de grandes corporaciones como American Airlines, American Express o FedEx. Estas compañías comprenden más de una cuarta parte del valor total del mercado de valores de Estados Unidos y generan al año más de 470 mil millones de dólares en ventas para las pequeñas y medianas empresas. Obama tomó la oportunidad para solicitarles a esos líderes empresariales que presionaran al Congreso para levantar el embargo a Cuba.
My biggest suggestion would be for the BRT just to start having a conversation on a bipartisan basis.
Mi mayor sugerencia sería que la mesa de negocios comience una conversación con base bipartidista respecto al levantamiento del embargo. No necesariamente tiene que suceder de un solo golpe, pero creo que si nos fijamos en las oportunidades económicas que se presentan, son significativas. No tiene mucho sentido que un país a 90 millas de la costa de la Florida, que no es en este momento una amenaza importante para nosotros, y que se ha mostrado dispuesto a, al menos, mirar más allá de sus fronteras por primera vez, no tiene sentido para nosotros mantenernos apegados a las viejas formas de hacer negocios.
Keep sticking to the old ways of doing business.
Por su parte, esta semana Cuba declaró que el embargo de Estados Unidos continuó fortaleciéndose, especialmente en el ámbito financiero, durante el periodo de conversaciones para normalizar relaciones. Así lo expresó en conferencia de prensa el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
El bloqueo continuó fortaleciéndose con marcado y creciente carácter extraterritorial, en particular en el ámbito financiero, a través de la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales y las multas extraordinarias, insólitas, impuestas a bancos fundamentalmente europeos y empresas por sus relaciones económicas con Cuba.
Tras las declaraciones de Rodríguez Parrilla, el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, habló con el periodista independiente en La Habana, Iván García, quien aseguró que el embargo existente en Cuba es mayormente el que el propio gobierno de los Castro ejerce sobre el pueblo.
Es más de lo mismo, es que el problema de Cuba no se trata del embargo, es decir, o sí del embargo, pero del embargo este férreo que hay hacia los ciudadanos, hacia la iniciativa, hacia la... Los derechos conculcados en políticos y en libertad de expresión. De eso se trata. En 97, 98, tú vas a cualquier tienda, está por divisa y ahí no hay embargo. Ahí tú puedes comprar Coca-Cola, puedes comprar Salsa del Monte, puedes comprar toda una línea electrodoméstico de RCA, de Hamilton Beach, de subsidiaria norteamericana. Entonces, está bien que se presione. Ojalá que el Congreso escuchara al presidente Obama, ojalá que se levantara el embargo, para que se demostrara una vez más, yo creo, que de lo que se trata de Cuba, que el sistema no funciona, ¿no? Porque ya te explico, este tipo de ideología van en contra de la razón humana. Me parece que eso es un titular y punto, ¿no?
El jefe de la diplomacia cubana destacó que la ley es una política estrictamente unilateral de Estados Unidos y, por tanto, ha de resolverse unilateralmente. El levantamiento del embargo ha sido una de las exigencias del gobierno cubano para normalizar sus relaciones con Estados Unidos. A propósito, la periodista de Televisión Martí, Gina Barroso, conversó con el investigador y presidente emérito del Centro de Análisis para el Hemisferio Occidental, Diálogo Interamericano, Peter Hakim, durante un foro sobre Cuba y América Latina en Washington. Hakim, quien ha sido asesor en el proceso de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, manifestó que el gobierno castrista se mantiene reticente a un cambio genuino en su sistema. El analista también se refirió al futuro del embargo.
En este momento va a ser un camino un poco más difícil porque los cubanos tienen una cierta resistencia a cambiar.
La continua flexibilización de las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba dependerá de los avances en los derechos humanos, la libertad de expresión, la posibilidad de elegir en la política y la liberalización económica de la isla. Esto, según Hakim, está en manos de Raúl Castro.
Ha hablado varias veces el presidente Raúl Castro que podemos ajustar un poco la economía, podemos modernizar un poco, pero no vamos a cambiar en una forma fundamental. Y realmente, al final de cuentas, eso que tiene que ser si quiere tener posibilidad de sustentar la economía a largo plazo.
Quizás los avances hasta ahora sean irreversibles.
Pero el propio embargo está realmente erosionando, está desapareciendo poco a poco. No va a ser eliminado completamente, pero yo creo que si ahora hay 40% ya desapareció con las iniciativas de presidente Obama, por el fin del año, dos años, va a estar, vamos, desapareciendo un otro 30-40%.
Pero el futuro es quizás menos flexible.
Va a ser más como el canal de Panamá. Una pelea va a haber por seguro. Eso va a ser tal vez un más difícil, porque no hay es sí o no.
Gina Barroso, Martín Noticias.
Y el Vaticano indicó esta semana que espera que el Papa Francisco mencione durante su visita a Cuba y Estados Unidos la oposición de la Santa Sede al embargo, pero sin que se considere como una interferencia en la política estadounidense. Mientras, el pontífice pidió a sus feligreses que oraran por su viaje al que calificó como una misión esperanzadora.
Una misión a cui mi accingo con grande speranza.
Una misión en la que me encomiendo con una gran esperanza. Saludo con afecto a los cubanos y estadounidenses, quienes, guiados por su pastor, se preparan espiritualmente.
Si sono preparati spiritualmente.
Les pido a todos que me acompañen en la oración, buscando la luz y la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Santa María, patrona de Cuba y de la patrona de los Estados Unidos.
Cual virgen de la caridad del cobre, e patrona degli Stati Uniti de América, quale Immacolata Concezione.
El Papa Francisco, que ha sido parte importante en las conversaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana, visitará a Cuba hasta el próximo 22 de septiembre. Durante este viaje se entrevistará con Raúl Castro. Se espera que el miércoles 23, tras su llegada a los Estados Unidos, sostenga una reunión privada con el presidente Barack Obama. Referente a la función del Vaticano en el acercamiento entre La Habana y Washington, conversé con la periodista argentina Claudia Peiró, quien escribió un artículo en el diario digital Infobae, en el que hace un recuento de dónde y cómo se plantó la raíz para concretarse este ciclo de acercamiento entre los dos países. Usted explica en un artículo publicado en Infobae que todo el avance en cuestión de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, en el que ha tenido sin dudas un protagonismo fundamental el Vaticano, tuvo su origen dos décadas atrás en Argentina.
En el año 94, por iniciativa del nuncio apostólico en la Argentina, es decir, el embajador del Vaticano en la Argentina, dos funcionarios del Partido Justicialista viajan a la isla para proponerle a Fidel Castro, como un primer paso, digamos, para reintegrar a Cuba al continente y sacarla del aislamiento que se encontraba, ¿no? A partir de, sobre todo, la caída de la Unión Soviética, le proponen que él se acerque a Juan Pablo II, le pida una audiencia y lo invite a visitar la isla. Ahí, digamos, es cuando en cierta forma se planta la semilla, ¿no? Creo que la idea, digamos, de contarlo ahora es un poco mostrar, en cierta forma, una continuidad, una coherencia, digamos, en una voluntad de parte de la dirigencia argentina, ¿no?, de provocar este acercamiento. Porque fíjese usted que lo que hace, digamos, bueno, obviamente Francisco ahora es papa, y entonces desde ahí adquiere una autoridad que hace posible, que facilita, ¿no es cierto?, el acercamiento, porque la autoridad de los pontífices es de orden, digamos, temporal, pero sobre todo de orden espiritual. Entonces es más fácil, digamos, ir a dialogar con un papa que hacerlo por ahí con el jefe de un Estado, o directamente, ¿no es cierto?, con el jefe de otro país, de un Estado, de otro Estado. El Papa aparece como una figura siempre de mediación y de conciliación. Entonces, la idea de contarlo ahora es porque un poco el ciclo se cerró, porque aquello fue como un primer movimiento que, bueno, después tuvo repercusión, pero recién ahora podríamos decir que en cierta forma ese ciclo se cierra. Cuba ha ido restableciendo relaciones con casi todos los países de América Latina. Faltaba, digamos, el acercamiento con Estados Unidos, que desde un punto de vista es el fundamental, porque es el más cercano.
Líderes de la Iglesia aseguran que esta nueva postura del gobierno cubano tiene su base en la frase de Juan Pablo II, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Pero en cambio es Francisco quien materializa esa realidad. ¿Qué tiene de diferente este papa? ¿Se identificaron los Castro, que tienen formación jesuita, con Francisco, que proviene también de esa orden religiosa?
Fue más difícil tal vez para Fidel pedir esa audiencia con Juan Pablo II, que era el papa, digamos, que de cierta forma combatió al comunismo y contribuyó a la caída del régimen que lo sostenía él, ¿no? Desde un punto de vista fue un paso más grande haber ido en ese momento, ¿no?, a Roma a pedirle al papa que lo visite, a ese papa justamente. Así que yo creo que hay como una continuidad, ¿no? Lo que es cierto es que, bueno, Bergoglio, por un lado, es latinoamericano, es jesuita, en fin, por ahí puede haber más afinidad cultural o más pasado común, aunque, digamos, Bergoglio nunca estuvo cercano a las posiciones, ni siquiera a la teología de la liberación, o sea que también eso es relativo. Pero yo veo una continuidad, veo un escalamiento, y veo que también son diferentes etapas, porque ya es insostenible. Usted decía, esto es la concreción de la frase de Juan Pablo II, espero que lo sea, porque fíjese que el mundo se ha abierto a Cuba. El mundo le tiende la mano a Cuba constantemente. La que no se abre al mundo es Cuba, es decir, el régimen cubano es el que hasta ahora se ha negado a abrirse al mundo. Entonces yo espero que se complete la segunda parte, que es cuando realmente los Castro tienen que hacer un gesto, es decir, bueno, una apertura política, más, sobre todo desde el punto de vista de la libertad política, ¿no?
¿Cómo se observa en Argentina esta posible nueva era en las relaciones entre Washington y La Habana?
Creo que desde acá se ve como muy auspicioso que se esté terminando, digamos, esa enemistad entre Estados Unidos y Cuba, porque el principal perjudicado con esa política, tanto de un lado y de otro, es el pueblo cubano. Y creo que es muy importante el fin, digamos, del embargo, porque no era un bloqueo, no era un embargo, le quita excusas al régimen para justificar, digamos, sus fracasos en un montón de planos. Siempre apelaban a lo que les hacía Estados Unidos, que Estados Unidos otro, Estados Unidos el otro. Bueno, eso se terminó. Es decir, ahora los errores los va a tener que asumir otro.
Estás escuchando Puente.
La decisión del presidente Barack Obama de comenzar un diálogo con el gobierno cubano cumplirá dentro de 3 meses un año. Otra de las personalidades que conoció desde sus inicios, como fueron las primeras conversaciones confidenciales entre Barack Obama y Raúl Castro, es Dan Restrepo, ex asesor del presidente norteamericano. Restrepo explicó en entrevista a la periodista Gina Barroso cuáles fueron los factores que motivaron a Obama a tomar la determinación de restablecer nexos con Cuba durante el gobierno de los Castro.
No se podía haber esperado los 2 años a que Raúl Castro se fuera del poder, porque es la ventaja ahora y no después.
El presidente Obama tenía el espacio político para hacer esto y él se dio cuenta de que lo que habíamos hecho por 50 años no estaba funcionando. Los Estados Unidos tenían menos influencia sobre lo que iba a ocurrir y en vez de más. Entonces él decidió que el momento había llegado para abrir este nuevo capítulo y a cierto nivel, este es un capítulo muy complicado para todos. Y traumatizantes para todos. Entonces, hacerlo en un momento quizás un poquito más estable políticamente en Cuba, quizás tiene su cierta ventaja también, en vez de tratar de hacerlo con alguien después de los Castro, que implicaría algo distinto para ese liderazgo también. Quizás los Castro tenían más espacio para hacer esto con los Estados Unidos que los que van a seguir a Raúl Castro en el poder cubano.
Puente.
Raúl Castro hablará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 28 de septiembre, según dio a conocer el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. La visita, que es la primera que efectúa a los Estados Unidos como gobernante, coincidirá con la que realiza el Papa Francisco a este país. Hasta ese momento, Cuba se había limitado a enviar a su canciller a la Asamblea General de la ONU desde hace varios años.
El jefe de Estado de nuestro país asistirá al debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, al segmento de alto nivel, y hará su discurso en la tarde del día 28 de septiembre. El presidente cubano cumplirá también un amplio programa de carácter multilateral, sostendrá numerosos encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y de Gobierno asistentes a estos eventos, cumplirá también un programa que incluirá encuentros con distintos sectores de la sociedad estadounidense, incluyendo personalidades de ese país, representantes de la solidaridad y de la emigración cubana.
En el ámbito diplomático, José Ramón Cabaña se convirtió en el primer embajador de Cuba en los Estados Unidos en 54 años. Cabañas, que dirigía la sección de intereses en Washington desde 2012 y se convirtió en encargado de negocios cuando las relaciones se restablecieron formalmente el 20 de julio, presentó sus cartas credenciales al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una ceremonia en la oficina oval de la Casa Blanca. Washington aún tiene que nombrar a un embajador en Cuba. Por otra parte, esta semana Estados Unidos hizo una propuesta a Cuba para conectar un cable submarino entre Miami y La Habana. El gobierno de Cuba analiza varias propuestas para instalar un cable submarino desde Miami que mejore las comunicaciones. Actualmente la isla se conecta a Internet a través de satélite, una vía costosa, y al mismo tiempo mediante un cable submarino de fibra óptica desde Venezuela, que fue instalado en 2011 y empezó a operar en 2013. El subsecretario de Estado y coordinador para la política internacional de las comunicaciones de Estados Unidos, Daniel Sepúlveda, quien visitó a Cuba en marzo de este año para analizar el tema de las telecomunicaciones, dijo al periodista de Televisión Martí, Ricardo Quintana, que el gobierno estadounidense tiene el compromiso de garantizarle al pueblo cubano la conexión con el el mundo a través de Internet, un acceso que en estos momentos el gobierno de la isla limita.
Sí, hay voces que están calladas. Y lo que nos dice el gobierno de Cuba es que es por problemas de seguridad nacional. La isla de Cuba está físicamente aislada y también, antes de esto, realmente metafóricamente aislada. Necesita conectar Cuba al mundo para que Cuba vea al mundo y el mundo vea a Cuba. Solamente hemos puesto la apertura en la ley para que nuestras empresas puedan tener esas relaciones comerciales con las empresas de Cuba y asegurar que la gente de Cuba tenga acceso al servicio mismo. Y nuestra meta es para asegurar que en sus hogares, en sus casas y en su persona, en manera de telecomunicaciones móvil, tendrán la misma oportunidad.
Y en otras noticias de comunicaciones, la compañía telefónica Verizon anunció que su servicio telefónico para celulares podrá usarse dentro de Cuba. De esta forma, Verizon se convierte en la primera compañía telefónica estadounidense en establecer comunicaciones en la isla. Los precios oscilan entre casi $3 por minuto en llamadas de voz y $2.05 por megabyte consumido. Sobre el tema del futuro tecnológico en la isla, la periodista Michelle Sagué habló con el experto en recursos humanos y asesora a empresas de tecnología, Antonio Honesto.
¿Por qué piensa usted que las empresas de tecnología deben comenzar a establecerse en Cuba?
I think about all of these tech companies that are out there and they're always looking for.
Pienso en todas esas compañías de tecnología que existen y siempre están buscando lugares nuevos. Ahora hay tanta competencia por talento en las ciudades principales como Nueva York o San Francisco. Cada vez son más competitivos esos mercados. Así que las empresas tienen que buscar nuevas áreas, nuevos lugares, y ya fueron a la India. Hace un par de años hubo una migración en términos de talento en tecnología hacia Bogotá, Colombia. Así que ahora, con las nuevas oportunidades que surgen del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, creo que es una oportunidad increíble, tanto para las empresas de tecnología como para el pueblo cubano, que se mire a la isla como la próxima oportunidad.
Dice en su artículo que es una inversión sabia empezar a ver a Cuba como un nuevo centro de tecnología. Pero cuando se piensa en tecnología, usualmente no se piensa en Cuba, donde la mayoría de la gente no tiene computadora y el acceso a la Internet es limitado. ¿Por qué no mejor otro país con buena conectividad e infraestructura y donde el gobierno no esté metido en el medio de todo negocio?
Francamente, ya se hizo. Así que escoja un país. Creo que Cuba, cuando se piensa en tecnología y empresas estadounidenses o cualquier compañía que está trabajando con gente en Cuba u otro lugar, a veces el uso horario es un problema. Así que Cuba es el lugar perfecto. Creo que con esas restricciones, obviamente es una idea que se está formulando ahora. Pero dentro de 10 o 5 años, creo que las mismas restricciones sobre la Internet no existirán, o por lo menos serán menos. Creo que es una población ideal e inteligente para empezar a entrenar en tecnología. Creo que es una buena oportunidad y es talento que no se ha utilizado. Es cercano a mí porque mi esposa es mitad cubana y su familia es cubana y hay pasión, dedicación, gente inteligente y creo que tiene sentido. Va a haber restricciones, obviamente el gobierno es una restricción, pero a medida que comencemos a desarrollar un espíritu emprendedor real, eso creará más democracia y más apertura. Es una oportunidad increíble.
¿Cree usted que las empresas de tecnología podrían encontrar en Cuba la empleo que necesitarían?
Cuando se piensa en cómo las empresas están contratando personas actualmente, particularmente en Estados Unidos, las habilidades requeridas obviamente son una parte importante, pero también lo es la cultura y la ética de trabajo. Así que creo que las compañías van a tener que invertir en entrenamiento, en encontrar el talento correcto. Se puede hacer algún tipo de cooperación con la universidad. Creo que también se puede encontrar gente que esté haciendo cosas individualmente. Muchos empresarios en Estados Unidos, como Mark Zuckerberg de Facebook, no terminaron la universidad. Así que creo que una vez se cree esta comunidad de gente interesada en tecnología, y eso lo vemos en todo el mundo, por ejemplo, Mark Anderson, que es un poderoso inversionista, dijo que el software se está comiendo al mundo. Así que, ¿qué mejor oportunidad para el pueblo de Cuba que darles una iniciativa empresarial? Las habilidades habilidades técnicas. Creo que al inicio las compañías van a tener que invertir en entrenar a la gente, pero creo que podrán encontrar talento o gente apasionada por la tecnología.
Hay algunos pequeños empresarios en tecnología en Cuba que han creado proyectos interesantes, superando tremendas dificultades. Por ejemplo, los creadores de la aplicación de restaurantes a la mesa, o los creadores del denominado paquete semanal con películas, shows, aplicaciones, etcétera, en memoria flash. ¿Deben estos pequeños empresarios estar nerviosos con la competencia que presentaría la llegada de las grandes compañías de tecnología?
It's a great question. I mean, no, I think they should be, and it's not necessarily what I'm advocating.
Muy buena pregunta. Y no es necesariamente por lo que estoy abogando. No es necesariamente las compañías grandes. Pienso en todas las empresas de tecnología. Todas las iniciativas empresariales, incubadoras de empresas, inversionistas de riesgo, como en Silicon Valley, donde tienes una combinación. Usted ha dado ejemplos perfectos. Ya está ocurriendo. Aún con las restricciones del gobierno, aún con la situación de Internet, con poca gente con acceso a computadoras. Ya está ocurriendo porque es difícil controlar el espíritu empresarial. Los empresarios puros existen por todo el mundo. Es cuestión de darles acceso a la tecnología, a diferentes habilidades. Así que yo creo que un continuo enfoque sobre Cuba ayuda al empresario local. Al igual que en Nueva York, Silicon Valley o San Francisco, dentro de 10 años estoy seguro que Cuba será lo mismo en términos de talento y competencia. Cuando un lugar es excitante, hay mucho talento. La gente quiere ir allí y, claro, a medida que mejore el estilo de vida en Cuba, será un buen lugar para la gente ir, y así eso ayudará al empresario local. No creo que deben tener temor. Creo que si soy un emprendedor en Cuba, lo recibiría con los brazos abiertos.
Por hoy llegamos al final de Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Emilio Cejas. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Hablándoles Maite Luna. Hasta la próxima semana.